Son las 9 de la mañana y 13 minutos, seguimos a través de El Espectador y también por Concierto Urbana. Abriendo esta tertulia femenina de los miércoles, vamos a esperar a Jimena Olascuaga y Fabiana Goyeneche, que están algo retrasadas, pero sí tenemos a Selva Andrioli, ha cambiado de día. Selva, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, honrada de participar en esta tertulia femenina tan, ¿no? La bancada de la tertulia.
Algo de eso hay. Bueno, la hemos movido de día, de mesa, para unirse a las mujeres. Está con nosotros Patricia Soria. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo
Hola,
te va?
Hola, buenos días, un gusto.
Estamos a la espera de estas dos tertulianas que están con ese ligero retraso horario, pero...
Es el frío.
Es el frío. Es y el tránsito. ¿Cómo se ha puesto el tránsito? Hay algunos cortes, además, en la zona del centro. Pero en todo caso, podemos comenzar a hablar de algo que a ustedes las involucra y las compromete directamente, y es esta coordinadora para el voto en el exterior. Porque estamos hablando o planteando para esta tertulia algunos aspectos referidos a la reforma constitucional. Y allí hay conceptos muy claros y contundentes respecto a la necesidad de revisar el régimen actual electoral. Por allí pasa también, o se inserta, esto del voto en el exterior, en el que estás participando hace relativamente poco, Patricia.
Sí, bueno, luego de que tuvimos la primera tertulia aquí con respecto al voto en el exterior, justamente. Sí, el tema en realidad ya me venía entusiasmando desde hace un tiempo y lo veníamos conversando con algunos compañeros de partido, pero también considerábamos que, bueno, que teniendo en cuenta un poco el status quo que predominaba en ese momento en el partido, iba a ser un poco complicado el tratamiento del tema. Entonces, bueno, decidimos esperar un poco en las gateras hasta que fuera el momento para poder tirarse al agua.
Y ahora
y a partir de esa tertulia, bueno, fue que nos pusimos en comunicación con la coordinadora del voto en el exterior y empecé a formar parte. Y bueno, estamos trabajando ahora en la parte de investigación, uh-huh. Y también en la parte de comunicación. Tuvimos un plenario abierto en la sala Maggiolo la semana anterior, uh-huh. que estuvo muy bueno, donde se empezó a sumar gente, y la idea, bueno, es que se sigan sumando organizaciones sociales y gente a carácter individual o también organizaciones políticas, para entre todos y todas poder conformar una ley, un proyecto único, que es lo que estamos apuntando. Uh-huh. Si bien es cierto que está inserto el debate en cuanto a la reforma constitucional, como la coordinadora en sí, creemos que la mejor opción es la ley. Primero que nada, porque se está habilitado, como lo discutíamos, claro. Como lo discutíamos en la tertulia anterior, tenemos, ¿verdad?, el proyecto interpretativo de Pérez, y también está el proyecto de Cancillería, que es una recopilación de proyectos anteriores que llevaba adelante por Conde, entre otros, donde, bueno, tenemos un gran material allí para poder trabajar y crear un proyecto único que nos permita a la brevedad conceder este derecho que si bien está previsto en la Constitución, lo estamos negando.
Está previsto en la Constitución, que es uno de los aspectos que muchas veces queda como al margen del debate, en el que has participado, Selva, desde hace bastante tiempo.
Es verdad, porque estamos trabajando en el tema de comunicación, tanto con la coordinadora del voto en el exterior, como Ronda Cívica, que es la organización que agrupa a todos los exiliados económicos, políticos, sociales, a veces exiliados por obligación de trabajo o de estudio, que están en el exterior. A mí me parece que efectivamente es un tema atinente a la Constitución, precisamente porque es reivindicar un derecho que es el derecho al voto de todos los ciudadanos uruguayos, más allá de que puedan o no puedan venir a votar, y por lo tanto el voto consular creo que es reivindica o restituye un derecho que nunca debió ser avasallado. Entonces me parece que efectivamente todo lo que se haga en este sentido, nosotros justamente el eslogan que hemos usado es uruguayos somos todos, no hay uruguayos de afuera y de adentro, y la prueba está que cuando, para poner un ejemplo muy paradigmático, valga la redundancia, cuando la selección uruguaya o cualquier jugador uruguayo hace un gol en el exterior y está viviendo en el exterior, todos lo festejamos como si estuviera aquí en el Uruguay. Entonces, el tema viene cuando aparece el problema de los votos. Y cualquier reforma a la ley electoral, a mí me preocupa que siempre pase por, yo llamaría las disyuntivas o los compromisos electorales de cada partido. Y ahí es donde entran las mezquindades, más que los principios que hay que tener.
O sea, ese concepto del cálculo, digamos.
El cálculo
político. ¿A quién
político?
Le viene bien que se apruebe
esto. Exactamente, sí. ¿Quiénes serán los que van a votar en el exterior? Serán todos frente amplistas y por eso entonces no interesa que voten.
En el imaginario está eso.
En el imaginario está eso. Yo creo que igual la vida demuestra que no. Hay incluso conspicuos dirigentes políticos que tienen hermanos y familiares en el exterior que vienen a votar a Uruguay y no tienen nada que ver con el Frente Amplio. Esa es una presunción que me parece que daña al sistema democrático, daña la transparencia y la igualdad de derechos.
Jimena Olascuaga, buen día, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, estás en el lugar de Beatriz Argimón, como corresponde también señalarlo, porque tiene compromisos político-partidarios, hay que decirlo.
Exactamente, es una semana movidita.
Una semana movidita. Bueno, y estábamos hablando, antes de ir a la primera pausa, de este voto en el exterior, también el voto consular, en fin, ¿cuál es tu opinión en principio?
Sí, hay que hacer una diferencia en el voto en el exterior. Una cosa es el voto consular, exacto, y otra cosa es el epistolar, que supongo que le han distinguido. Y que en las elecciones anteriores se plebiscitó, uh-huh, y tuvo una muy baja adhesión, pero dramáticamente baja. Y en cuanto al voto consular, yo tengo en lo personal mis dudas al respecto de cómo se afinaría o no el sistema y por experiencias de otros países también de cómo sucede. Estamos tratando de extender la facilidad del derecho al voto. De hecho, no está restringido el derecho al voto. Lo que no hay es facilidades necesarias para que se ejerza ese derecho.
Sí, allí se habla, por ejemplo, de lo que es el componente económico.
Exactamente, hay un componente económico, pero realmente hay un componente económico interno que tampoco estamos tratando. La gente del interior que momentáneamente tiene que estar en Montevideo, para mí es más barato pagar la multa que ir a mi departamento a votar.
La coordinadora contempla también el voto interdepartamental, eso es importante de recalcar.
Entonces, estamos teniendo problemas internos tal vez de ese tipo, y de hecho hay problemas de accesibilidad a los locales de votación que se han denunciado durante las elecciones, que personas con algún tipo de discapacidad motriz no pueden acceder a la urna y han habido complicaciones, de hecho a nivel local, por lo cual, si bien creo que tenemos que ir en un proceso hacia facilitar el voto universal, ya sea para los que están radicados en el país como en el exterior del país, me parece que el debate es un poco más profundo y hay que instalarlo un poco más en la sociedad, y hay que ver, porque hay posiciones bastante disímiles y con razones en ambos lados. Se habla de cómo se articula la legitimidad, en qué sentido controla la Corte Electoral en los consulados, cómo no controla, cómo han habido fraudes, por ejemplo, en las elecciones italianas, en las elecciones españolas, con los votos de la gente en el exterior. Y me parece que todavía no hemos profundizado lo suficiente en ese debate como para llegar a una conclusión y llegar a un acuerdo de todos los partidos, que sería lo ideal para una reforma de estas características.
Bien, Jimena, ¿tú entiendes que algunos aspectos están laudados por la gente y que no deberían ser revisados en este momento?
Yo creo que el voto epistolar está laudado absolutamente y no debería estar ni siquiera en discusión. Podemos discutir el voto consular y podemos discutir hasta dónde llega, dónde tiene consulados Uruguay, dónde no, dónde se radican las mayores colonias y dónde no. De uruguayos en el exterior, para que realmente sea algo que sirva y que no sea una mera reivindicación y que quede ahí en el espectro. Igualmente me parece que tampoco se ha profundizado lo suficiente en el debate político. Los partidos no lo han discutido de manera suficiente. Y es verdad, en el imaginario popular se ata a esto con el Frente Amplio, y también es verdad que no todas las personas que están en el exterior votan necesariamente al Frente Amplio. Eso es una falacia que nos hemos repetido.
Bien, Selva.
No, quería recordar que esta no es una experiencia innovadora del Uruguay. Que nosotros, por ejemplo, en este momento somos el único país, junto con otro que creo que es una Guyana, no me acuerdo ahora, no quiero mentir porque no tengo...
Los únicos países de Latinoamérica son Uruguay y Surinam.
Y Surinam, exacto. Era una de las ex Guyanas. En realidad, esta experiencia se aplica en todo el mundo. Y en el caso, por ejemplo, de América Latina, como recordaba muy bien ella, solamente dos países no hacen ejercicio de esto. O sea que no estamos inventando algo que haya que demostrar cómo se controla. Es decir, hay que también saber avanzar en materia de derechos y en ejercicio de los derechos, saber copiar, entre comillas, la experiencia de otros países, sacar lo mejor e instalarla e ir adelante.
Lo que yo digo es un poco aprender de los errores. A mí me tocó estar trabajando en el exterior con argentinos cuando fueron las elecciones pasadas en Argentina y las dificultades que habían, y de hecho que el voto sea obligatorio también implicaría un traslado mayor, porque si el voto es obligatorio dentro de la circunscripción territorial de nuestro país, debería ser obligatorio fuera de la circunscripción territorial del país, y para lo cual, si uno no ejerce su derecho al voto, debería pagar la misma multa que pagan las personas que viven en Uruguay. O sea, para que la cosa sea pareja, la implementación del sistema es mucho más complejo que discutir si tenemos derecho o no tenemos derecho al voto. Y trasladarse, por ejemplo, hay muchos uruguayos que están yendo a vivir a Dublín, es una moda nueva, que los estudiantes están yendo a hacer algún intercambio ahí, y en Dublín no hay consulado. Por lo cual habría que trasladarse a Londres, y un boleto a Londres son $300, mínimo.
Pero, Te quiero aclarar que hablando con el presidente de la Corte Electoral, en oportunidad de todas estas gestiones y estos movimientos que se están desarrollando, la Corte Electoral está habilitada y está apta para dar respuesta al voto consular, colocando, no necesariamente tenés que tener un consulado, puedes colocar una urna consular, que es la que la depositaria del voto en distintos lugares, con la protección y el cuidado necesario. Entonces, no, ese no es un impedimento, porque con ese criterio tendríamos que tener consulados en todos lados, y en todos los países y en todas las ciudades. Ese no es un impedimento.
Sí, algo que es importante recalcar es el concepto de migración, que ha cambiado muchísimo. Nosotros, de hecho, tenemos una cultura migrante, y de hecho nuestro país se forma en base a una cultura migrante, que eso también es importante resaltar y tener en cuenta. Pero creo que el debate se ha centrado mucho en enfrentamientos político-partidarios, y el concepto de migración es otro. La realidad es que hoy la gente va y viene. Como decía Jimena, también hay muchos estudiantes. Tenemos también el cuerpo diplomático, ¿verdad?, que también viaja y se ausenta del país, y de repente allí también pierde esa oportunidad de ejercer el derecho al voto, y hay múltiples causas que están contempladas. Y algo interesante también es ver cómo ha avanzado el país en materia de tercera y cuarta generación de derechos, mientras seguimos sin contemplar este derecho, que es de primera generación. Estamos hablando del voto. Es algo increíble cómo hemos avanzado en otros derechos y no contemplado un derecho que es de primera generación. Queda la invitación hecha para la audiencia, quien se quiere integrar a la coordinadora de Por el Voto en el Exterior. Estamos justamente en esta etapa de revisión dentro de esta comisión que hemos formado de investigación de procesos electorales, y justamente estamos haciendo una revisión del mapeo internacional para tomar de los países cercanos que más o menos se parezcan a nuestro sistema, que también es muy particular, tomar las medidas que se puedan adaptar, sin duda alguna. Así que queda abierta, estamos en periodo de
9:32. ¿Por qué una persona que no vive en el... Esto se reitera cada vez que asumimos este asunto aquí en estas mesas. Porque una persona que no vive en el territorio no paga nuestros impuestos, ni está regido por nuestras leyes, ni vive nuestra cotidianeidad, puede tener derecho a elegir el gobierno que va a votar las leyes e impuestos que ya me van a regir.
Porque la Constitución así lo prevé, la suspensión de la ciudadanía también. No está prevista por estar fuera del territorio nacional.
Exacto. Los ciudadanos radicados en el exterior, dice otro oyente, no deben votar un gobierno para quienes residimos dentro del perímetro del país, dice Mario, en la misma dirección. ¿El voto consular también se plantea para las elecciones departamentales?, pregunta Gustavo.
Sí, está contemplado.
Y después hay otra, esta no tiene que ver con este asunto. ¿Es necesario reformar la Constitución? Bueno, en alguna medida estábamos hablando de estos aspectos electorales. Lo cierto es que ha sufrido varias reformas, por lo que este debate no es nuevo, pero se ha reavivado durante el periodo de elecciones, principalmente en lo que refiere a modificar ese largo proceso electoral, juntar las elecciones nacionales con las departamentales y municipales, permitiendo el voto cruzado, o separarlas más en el tiempo, incluso no hacer balotaje cuando uno de los candidatos presidenciales obtenga en la primera vuelta más de 40 puntos, con una diferencia de 10 sobre el segundo, esta experiencia que acabamos de vivir aquí en el país. El Frente Amplio decidió que en septiembre el proyecto para la reforma deberá estar redactado. En octubre irá a las instancias resolutivas de la coalición y sobre fines de año se resolverá el texto definitivo y el mecanismo por el cual se buscará instrumentar los cambios. Ayer en la tertulia nos referíamos a esto de la propiedad privada, que ha sido uno de los titulares que ha emergido en estas horas a propósito de este debate, algo que desde la oposición no se está respaldando por ninguno de los partidos. Lo que plantean desde el Frente Amplio, en líneas generales, es sustituir el concepto de propiedad privada inviolable por el de fundamental. El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, decía ayer aquí, en alusión a esta posible reforma:
nosotros nos oponemos, somos de los que nos oponemos tajantemente y rechazamos con contundencia cualquier intento de reforma constitucional en las actuales circunstancias. Consideramos que es inadmisible, que es inoportuna, que es inconducente, que es innecesaria, que implica un altísimo riesgo. Por un lado, porque nos distrae energías en un momento donde creo que el evento que conversábamos anteriormente de la suspensión delante de la arena está hablando de la adversidad económica que debemos enfrentar y los problemas que tenemos, la pérdida de empleos de trabajo, los problemas de inflación, los problemas de déficit fiscal, los problemas de los precios internacionales que bajan. Todos esos problemas que tenemos hoy, que los sufrimos todos los uruguayos, ninguno se arregla con una reforma constitucional. Más aún, si le agregamos la reforma constitucional, le estamos agregando un problema porque nos va a distraer energía.
Ayer aquí mismo también el diputado oficialista Daniel Caggiani le decía, bueno, le falta cintura, diputado, acepte por lo menos la posibilidad de debatirlo, no se cierre a este debate. Pero lo cierto es que hay un pensamiento bastante compartido en la oposición y entienden que esto podría tratarse de una cortina de humo. Pero hay otros aspectos. Por ejemplo, la senadora Lucía Topolansky impulsa crear un tribunal constitucional separado de la Suprema Corte de Justicia que sea el encargado de estudiar la constitucionalidad de las leyes antes de aprobarse. Actualmente las aprueba, como ustedes saben, el Parlamento. Se pueden presentar recursos de inconstitucionalidad sobre los que debe pronunciarse la Suprema Corte, algo que también todos sabemos. Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, propuso que la reforma constitucional permita la existencia de un comisionado parlamentario adjunto que subrogue al titular cuando sea necesario. Pero hay otros planteos que implican cambios mayores, por ejemplo, que el sistema parlamentario pase a ser unicameral. Esto es apoyado por el Partido Socialista. ¿Cómo ven ustedes estas iniciativas? Patricia, comienzo contigo esta ronda.
Bueno, definitivamente creo que hay que hacer una revisión, sí, de la Constitución. No me cierro al debate y soy partidaria de que en realidad la estabilidad democrática e institucional pasa porque en realidad la letra esté adaptada a la realidad y no la realidad de la letra. Sin duda alguna que hay aspectos que son muy vetustos en la Constitución que tenemos que reglamentar y rever. Y para esto es necesario hacer una revisión en profundidad, no una enmienda. Realmente soy partidaria, sí, de que nos sentamos a discutirlo. Tenemos, por ejemplo, artículo 54 que dice que el trabajo de las mujeres y de los niños tiene que ser especialmente reglamentado y limitado. También, por ejemplo, en materia de salud dice que el Estado tan solo le brindará a indigentes, o por ejemplo, dice que el Estado combatirá los vicios sociales. Y que la ciudadanía se suspende, por ejemplo, por el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas. Hay un montón de conceptos que sin duda tenemos que discutir. Y bueno, ¿por qué no ver la posibilidad de hacer una reforma electoral? No me cierro al debate. Ahora, que sea un debate con seriedad, ¿verdad?
¿Carece de seriedad el comienzo de este debate?
No voy a opinar sobre ninguna propuesta porque de hecho no están terminadas. Uh-huh. Y también sería poco serio opinar de algo que todavía no está terminado. Me parece un poco caprichoso el término en cuanto al artículo sobre la propiedad privada. Más teniendo en cuenta, por ejemplo, que se hace hincapié en las expropiaciones. Y el artículo de la Constitución que hace referencia a la propiedad privada, puntualmente queda muy bien señalado la posibilidad de las expropiaciones en caso de que eso sea por el bien común. O sea, realmente no veo el motivo de tocar ese punto, ese tema en particular. También avisarles que se cayó el muro de Berlín, por las dudas.
Jimena Olascuaga.
Sí, las leguleyas tenemos un gran problema que es el de pelearnos por los términos, el término puntual y exacto. En el tema de la propiedad privada lo que se hablaba era que la Constitución la consagran como un derecho inalienable. Uh-huh. Y de hecho no me acuerdo qué otro término quieren poner parecido, incluso hablan de una discordancia del término con el hecho de la expropiación y en realidad no es así porque la expropiación lo que debe ser es previa y justamente indemnizada.
Claro.
Y tampoco es que la propiedad privada sea un derecho totalmente absoluto y no tenga algún tipo de matiz, como por ejemplo la expropiación, pero los hay otro tipo, la servidumbre de paso. Hay un montón de otros tipos de atenuantes a la propiedad privada recalcitrante que ya existen en el sistema. Y otra cosa que nos olvidamos es, yo comparto que tal vez hay que abrirnos un debate y discutirlo. El problema es que la Constitución no es un texto que se ayorne a la realidad al ritmo de las leyes. La Constitución es un texto que nos damos como sociedad, es la carta fundamental, donde decimos los valores y principios, donde nos fundamentamos como Estado, y en realidad muchas veces los constitucionalistas dicen cuanto más breve mejor, justamente porque después pasa que cuanto más nos extendemos en los artículos, más hay que arreglar, porque nos vamos a describir la realidad nuestra actual y nos olvidamos que dentro de 50 años van a haber otras personas con otra realidad.
¿Y entonces, Jimena?
Por lo cual, hay normas que tal vez mal interpretadas, porque uno cuando estudia constitucional ya la constitución se interpreta de forma armónica. Eso que vos decías de la salud no es así en realidad. La salud es totalmente gratuita para las personas que no tienen, lo que quiere decir con indigentes es que no tengan el dinero suficiente para pagarlo. No así es gratuita para quien tenga dinero para pagar o para aportar a un sistema de salud integrado como el que tenemos hoy. Entonces la constitución interpretada armónicamente está muy bien y de hecho es la base sólida de nuestra institucionalidad, y de hecho esa institucionalidad muy sólida es lo que hace que hoy en día tengamos un sistema político fuerte, un Estado muy fuerte, y podamos discutir estas cuestiones en total libertad.
Selva Andreoli.
Bueno, yo voy a hablar de dos temas. Uno es sobre la oportunidad, que en alguna medida fue a lo que se refirió Goñi cuando decía no es el momento apropiado. Creo que al revés, es el momento apropiado, lejano del tema electoral, y nunca va a haber un momento en que no tengamos múltiples cosas que atender. Siempre va a haber múltiples situaciones complejas para atender. Eso por un lado. En segundo lugar, creo que efectivamente la Constitución tiene problemas de ayornamiento. Valga la palabra, a pesar de que ella hablaba de que no hay que ayornar algunas cosas. Sin embargo, voy a poner dos ejemplos. ¿Cuántas veces hemos visto a destacados constitucionalistas discutir sobre aspectos ambiguos de cómo se interpreta tal o cual normativa de la Constitución? Y estoy hablando de gente que sabe de la materia. Yo me declaro absolutamente nula. Solamente soy una ciudadana que ha escuchado y atenta a estos problemas en algunos debates específicamente de mucho interés y de mucha profundidad para los derechos ciudadanos, donde veo de un lado de la mesa un grupo de constitucionalistas muy destacados, muy informados, que interpretan el derecho constitucional de una manera, y del otro lado veo a otros que la interpretan de otro. Esas ambigüedades creo que son las que hay que tratar de limitar. Y al mismo tiempo hay cosas que creo que hay que reformular, y creo que hay cosas que efectivamente hay que superar porque el mundo avanza y de alguna manera también tenemos, que adecuarnos a los nuevos tiempos, a los nuevos reclamos, a las nuevas concepciones. No voy a tocar los temas puntuales que aquí se abordaron, porque coincido con Patricia de que efectivamente no hay propuestas consolidadas que uno pueda decir, bueno, discuto o no discuto sobre tal o cual argumentación. Creo que está todo en estudio.
Claro, y además, con el ánimo de aportar, algunos oyentes también ponen lo suyo. Dicen, bueno, ya que van a reformar la Constitución, por favor, quiten el voto obligatorio. Y
qué gran error sería.
¿Por qué?
Porque yo creo que el voto obligatorio, de alguna manera, impone al ciudadano a informarse y a tomar parte activa en lo que tiene que ver con el destino del país. Veo otras democracias que yo creo que son democracias enfermas. Voy a poner un ejemplo claro, el de Estados Unidos, que todos, sabiendo que es una potencia mundial de la magnitud y de la importancia que tiene en el futuro del mundo, no tiene, a veces han llegado al gobierno personajes apenas con el 20 o menos del 20% de los votos.
¿Pero tú entiendes que es una democracia enferma?
Yo creo que sí, yo creo que no es un paradigma de la democracia que nosotros debamos aspirar. Yo apuesto a la mayor participación ciudadana en todos los capítulos de la vida, en todos. Por lo tanto, para mí, cuanto más cerca esté el ciudadano de la definición sobre y del cuidado y la atención sobre cómo se ejercen sus derechos, la democracia es más sana. Y el voto obligatorio para mí es una condición sine qua non.
¿Sobre esto?
Sí, ¿tiene? Sobre el tema del voto obligatorio, en realidad es un debate que también se podría dar perfectamente. Yo, mi argumento en contra a remover el voto obligatorio es bastante más maquiavélico, mercantiliza la política al final, porque obliga al partido político a disponer de más medios para trasladar a las personas, para arriar, como se dice malamente.
La logística.
La logística partidaria se incrementa y eso va a hacer que mercantilice mucho más la política. El hecho de que el voto sea obligatorio, ¿no? Es casi simbólica la multa y las cuestiones. Uno va a hacer el trámite, le levantan la suspensión. Tampoco categorizo en ninguna democracia como enferma, porque si nos vamos a poner a ver las enfermedades de América, sería bastante complejo ver quién tiene más fiebre que otro, y hay estados que la verdad dejan bastante que desear con voto obligatorio, y estados que dejan mucho más que desear con voto no obligatorio, bastante más cerca.
¿Patricia?
Sí, bueno, no, en realidad lo que quería apuntar era que creo que hay que hacerse una revisión de la Constitución, porque tenemos varios inconvenientes en el Parlamento y después resulta que tenemos varias leyes que son inconstitucionales. Entonces, me parece que deberíamos realmente hacer una revisión. Y también lo otro que quería comentar, que me preocupa un poco, es el margen de negociación que va a quedar después de todo este proceso. Del proceso que está iniciando el Frente Amplio, porque hay propuestas muy distintas a contemplarse. Por ahora, está la propuesta del Partido Socialista, el MPP y el Nuevo Espacio, que son los tres sectores principales que están llevando adelante esta iniciativa de reforma constitucional. Son sectores muy distintos, realmente, y veremos después las propuestas que tienen, pero me preocupa mucho que luego de que se llegue a un consenso entre la fuerza política de gobierno, ¿cuál será el margen que queda para negociar después con los partidos fundacionales?
¿Un apunte final sobre
esto? Sí, comparto la última preocupación de Patricia con respecto a esto, y realmente comparto la preocupación justamente de cómo le vamos a echar mano y que no hay una propuesta en la mesa y que han salido el Tribunal Constitucional de Topolán y que es copia del sistema francés y que tampoco se ve cómo se va. Y en un apuntecito muy pequeño a lo que se ha dicho en el tema de derecho constitucional y de los catedráticos. Toda la vida va a existir dos bibliotecas y es parte de lo que es el derecho y lo que es la Facultad de Derecho. Y de hecho una mini anécdota de Corseñac, un constitucionalista brillante, del que más me gusta leer, pero que en el Parlamento decía todo lo contrario a lo que él decía en la cátedra. Y de hecho lo agarraron un día en cámara con su libro, con su manual, le decían, pero profesor, usted no dice eso en el libro. Pero yo acá soy parlamentario y soy político. En la facultad sí soy catedrático de
Derecho Constitucional. Pasan sociales también.
Pasan todas las universidades y pasan todos los catedráticos, por lo cual, si el catedrático con filiación política dice una cosa, no necesariamente tampoco es lo que el mismo catedrático piensa a nivel técnico. Entonces no nos tomemos tanto de las bibliotecas, porque las bibliotecas a veces tiran para un lado y tiran para el otro dependiendo de otras cuestiones externas a la pureza del derecho.
Claro, bueno, permitime simplemente un apunte muy menor, pero se traslada a veces esta polémica a cuestiones como, si el voto es un derecho porque es obligatorio. Esa aparente contradicción, y sin embargo es un derecho obligatorio, ¿no, Selva?
No, digo que de todas maneras esas ambigüedades existen. Y yo recojo también la preocupación que recién se señalaba en la mesa de que cualquier reforma constitucional deberá ser de todos, no de un partido, o no será reforma. Francamente, yo creo que la Constitución, que es nuestra Carta Magna, debe recoger todas las la mayor cantidad de unanimidades posibles para que efectivamente sea eficiente.
Sometido a la consulta popular.
Y sometido a la consulta popular, sin duda.
A modo de reflexión, Daniel, sí, en Ecuador la última reforma incluyó la paridad en la Constitución y que los parlamentarios puedan acceder a los cargos a partir de 18 años. Uh-huh. ¿Qué tal?